En este programa siempre tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. En el caso de hoy, como venimos comentando, vamos a hablar de la farmacia española. Y está con nosotros Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Nosotros estamos encantados de poder hablar justamente de unos profesionales sanitarios, que sois los farmacéuticos, que yo creo que durante este tiempo de pandemia ha servido para reivindicarse ante la sociedad. ¿Cómo habéis visto, cómo habéis vivido este año y medio ya largo de pandemia y cómo creéis que os percibe a día de hoy la sociedad española?
Pues sí, la verdad que muy largo, ¿eh? Muy largo el año y medio que llevamos. Yo creo que además, bueno, todavía no hemos terminado, ¿no? Ya estamos viendo que volvemos otra vez con ciertos rebrotes y que tenemos que seguir teniendo ciertas precauciones, ¿no? Pues ha sido un año muy duro. Ha sido un año muy duro para los farmacéuticos de todas las índoles, ¿no? Los farmacéuticos comunitarios que están en las oficinas de farmacia, los farmacéuticos hospitalarios, todos los farmacéuticos de análisis clínicos, que son los que nos han ido haciendo todas las pruebas de PCRs y de los tests. La verdad es que a toda nuestra profesión esta pandemia nos ha dado muy mucho, ¿no? Y nos ha dado muy en completo a todos los profesionales, los de la industria farmacéutica, con todos los fármacos o los compañeros de la distribución farmacéutica haciendo llegar también los fármacos a los ciudadanos, ¿no? Ha sido un trabajo intenso, muy duro, pero muy gratificante, porque realmente los ciudadanos han estado con los farmacéuticos, éramos su referente, éramos su apoyo, no solamente en todo lo que eran los tratamientos farmacológicos, sino bueno, pues en todas estas situaciones que tenemos en la propia sociedad, ¿no? Hemos detectado una soledad muy importante en muchísimos ciudadanos a los que, bueno, pues hemos podido ayudar y los que hemos podido, bueno, pues resolver sus problemas, ¿no? En la farmacia, como establecimiento sanitario, ha sido ese centro, ese punto al que podían ir todos los ciudadanos y además sin horas, ¿no? Sin tener que hacer ninguna petición y ver cara a cara, pues, a su farmacéutica, a su farmacéutico, y ahí poder obtener esa respuesta a lo que tanto ha estado demandando la sociedad. Con lo cual, pues la verdad que muy gratificante desde ese punto de vista y muy intenso desde el punto de vista de lo que es pues permanentemente con esa tensión de esta pandemia, ¿no?
Claro, acabo de comentar que se han convertido de alguna forma en referente sanitario cuando en una situación, sobre todo la primera oleada y la segunda también, cuando los centros de salud, los hospitales estaban masificados, estaban saturados y no había posibilidad de poder acceder al profesional sanitario que nos diera un consejo, esa labor ha sido complementada en muy buena parte por los farmacéuticos, porque el farmacéutico comunitario principalmente, que es el que más cercano está del ciudadano, ¿no?
Claro, este es el nosotros cuando hablamos del éxito, ¿no?, de este modelo que tenemos de farmacia en España, aquí es donde se demuestra, ¿no?, cuando de verdad hacen falta estos momentos, ¿no?, estas situaciones. Tú piensas que el 64% de las farmacias españolas se encuentran además fuera de las capitales de provincia, ¿eh? El 64%, todos pensamos que están en las grandes ciudades, no es así, están en un porcentaje elevadísimo fuera de las capitales de provincia. Yo creo que es el único país europeo con tantas oficinas de farmacia, tantos establecimientos sanitarios, tantos farmacéuticos cualificados al servicio de la población en poblaciones pues pequeñas, todo lo que es las áreas rurales, las áreas semirurales, ¿no? Entonces, el farmacéutico ha sido pues el cercano, el que estaba siempre abierto. Hicimos unas estadísticas que nos hizo pues una empresa de encuestas y tal, que además todo el mundo la conocerá porque es GAT3, una empresa que hace muchos tipos de encuestas, y nos decía que en el primer mes de ese confinamiento, de ese famoso mes de marzo, 30 millones de españoles, cuando todos teníamos que estar en casa, 30 millones de españoles acudieron a las oficinas de farmacia, ¿eh? Esto, bueno, pues indica ese gran nivel de confianza de los ciudadanos con las farmacias, ¿no? Y además, también en el orgullo que nos que hemos tenido en esta pandemia de poder ayudar al sistema público a no colapsarse, ¿no? Porque esa situación que tú comentabas era una situación que se estaba dando de manera clarísima. Los teléfonos comunicaban de manera permanente y constante, era absolutamente imposible el poder comunicar con ningún profesional sanitario. Y bueno, pues los farmacéuticos, con esa cercanía y con ese modelo español de farmacia, donde hay una farmacia, pues según salíamos de casa, ahí es donde lo veíamos claro, ¿no? Mirábamos a la derecha una, a la izquierda otra y enfrente otra, ¿no? Con lo cual, pues estábamos seguros, teníamos esa seguridad y, bueno, yo creo que ha habido una visibilización por parte de los ciudadanos muy importante, muy importante. Sí.
Claro, porque además de la labor habitual que realizan los farmacéuticos, en ese tiempo especialmente, en fin, preocupante de la pandemia y donde había tantas vidas en juego, vosotros, como otros sanitarios, en fin, arriesgasteis vuestra vida para dar satisfacción a las demandas en cuanto a consejos, pero también a hacer llegar medicamentos a personas que no tenían otra forma de acceder a los tratamientos que les habían prescrito. Y vosotros lo habéis hecho. Cuéntenos de qué manera, qué proyectos habéis puesto en marcha para conseguir que muchas personas, sobre todo enfermos crónicos, pudieran disponer de las medicinas que no podían optar porque tenían que acudir a los hospitales.
Pues sí, la verdad que ahí estuvimos, como todos los ciudadanos saben. La verdad que ha tenido un coste también de vidas humanas de 34 compañeros que han fallecido en los mostradores de las oficinas de farmacia por contagios en su trabajo. Y bueno, y esa preocupación que teníamos de que nosotros veíamos y nos dábamos cuenta de que había, bueno, pues que ciudadanos que son pacientes habituales de las oficinas de farmacia y que, bueno, veíamos que no recogían su medicación, que teníamos ciertas sospechas de que no estaban siguiendo sus tratamientos. Bueno, pues nosotros ahí lo que hicimos fue establecer unos acuerdos con las para este tipo de personas más vulnerables, con los cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. Y estuvimos bueno, pues muy pendientes de este tipo de personas para saber cuál era su situación y poderles atender. Incluso, bueno, pues nos encontramos pues situaciones dramáticas, ¿no? Uh-huh. Cuando avisábamos a la Guardia Civil o a la Policía Nacional que sospechábamos que cierto tipo de personas o unas personas pues no estaban recogiendo su medicación, ¿no? Y, bueno, nos encontramos situaciones auténticamente dramáticas. Además de eso, pues intentamos a todas las personas más vulnerables también pues hacerles llegar sus medicaciones. Unas veces con los propios farmacéuticos directamente, otras veces con las personas que trabajan en las oficinas de farmacia, otras veces con los acuerdos que establecimos en ese momento con Cáritas Diocesana y con Cruz Roja, dependiendo de cada uno de los territorios. Y bueno, llegamos a 850.000 personas, ¿no? A las que pues, les pudimos ir atendiendo en su casa. También atendimos a más de 3 millones de personas en los primeros meses de manera telefónica, porque a la farmacia, bueno, pues iban los ciudadanos, pero también llamaban por teléfono, ¿no? O sea, y se atendieron a más de 3 millones de personas, ¿no? Entonces, montamos un poco todo este sistema, pero no solamente en los temas de hacer llegar esa medicación, ¿no?, a los ciudadanos, sino que también montamos un sistema que partió de las Islas Canarias, también del Colegio Tenerife, y junto con las autoridades de Tenerife, lo que llamamos en su momento Mascarilla 19, ¿no?, que era un sistema por el cual cuando una persona en su casa, bueno, pues tenía un problema de violencia de género, acudía a la farmacia, pedía al farmacéutico una mascarilla 19 y el farmacéutico inmediatamente pues activaba un protocolo con las autoridades pues para poder solucionar este tema. Bueno, pues esta iniciativa, por ejemplo, esta iniciativa social fue llevada a cabo en 12 comunidades en 12 comunidades autonómicas aquí en nuestro país, pero traspasó nuestras fronteras, ¿no?, y fue copiada en 20 países de los 4 continentes e incluso ONU Mujeres, pues y el Poder Judicial aquí en España, pues bueno, promocionaron también un poco la importancia de esta campaña, ¿no?
Ajá. Esos son algunos ejemplos de la labor asistencial que han venido realizando los farmacéuticos en este tiempo tan difícil de pandemia. Vamos a seguir hablando con Jesús Aguilar, el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos. Now she walks through her sunken dream. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Estábamos repasando la labor fundamental que han llevado a cabo, especialmente en los primeros meses de la pandemia, y que siguen realizando todavía a día de hoy, porque el SARS-CoV-2 todavía convive con nosotros y nos va a acompañar durante un buen tiempo. Y en ese tiempo los farmacéuticos han realizado una labor, desde luego, impresionante en nuestro país, que ha sido modélica en muchos aspectos que ya nos comentaba el propio presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, proyectos que se han puesto en marcha inicialmente en nuestro país y que han sido copiados por otros países y por otras instituciones. Como siempre hacemos en este programa, buscamos opiniones diferentes, prismas distintos, y uno de ellos es que siempre nos interesa es conocer la opinión que pueden tener los ciudadanos respecto al trabajo realizado por los farmacéuticos, muy especialmente en este tiempo de pandemia. Y nuestro portavoz en la calle es un periodista de profesión, amigo del programa, que no es otro que Antonio San José, y además partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, está con nosotros el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Nos gustaría conocer tu opinión. Como ciudadano de la calle, ¿cómo crees que los ciudadanos españoles han percibido todo el trabajo llevado a cabo y que siguen realizando los farmacéuticos comunitarios, los de los hospitales, de laboratorios, de la industria farmacéutica?
Bueno, pues aprovecho la oportunidad que me das para felicitar al presidente por la labor del colectivo farmacéutico. Yo creo que ha sido encomiable y así lo percibe toda la ciudadanía. Efectivamente, como tú decías, no solamente la farmacia que está cerca de casa, la farmacia de toda la vida, a la que acudimos todos cuando tenemos un problema de salud, sino también la farmacia de los hospitales, las farmacias que han estado absolutamente activas en un tiempo muy complicado, muy difícil. Y con respecto a esa cercanía de los farmacéuticos con los ciudadanos, creo que debemos de subrayar, querido Alipio, la tranquilidad que han ofrecido a muchísima gente que acudía con preguntas de todo tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puedo tomar? ¿Cómo tengo que cuidarme? ¿Cuándo van a llegar las vacunas? ¿Qué, después de las vacunas, qué puedo tomar? ¿Ibuprofeno, paracetamol? ¿Cómo tengo que conducirme? Bueno, ese consejo, ese aliento, esa tranquilidad que han dado los farmacéuticos con su conocimiento, digamos, técnico, científico, pero también un conocimiento casi psicológico, ¿no?, para interpretar las preocupaciones, los desasosiegos y las incertidumbres de sus clientes. Pues yo creo que eso ha sido fundamental y debemos de estarles profundamente agradecidos, porque cuando hablamos del colectivo de sanitarios de este país, pues hay que hablar de los médicos, por supuesto, de los enfermeros, de los celadores, de todo el personal hospitalario, pero también y muy especialmente de los farmacéuticos, porque recordamos una vez más en este programa que la farmacia es la primera entrada al Sistema Nacional de Salud. La primera entrada, la más cercana, la que está más pegada al ciudadano, es la del farmacéutico, que a veces te resuelve un problema dándote un medicamento que te va a servir y otras veces te recomienda que vayas al especialista, vayas al médico para que te mire. Bueno, pues ese consejo creo que ha sido impagable, sobre todo en tiempos de enorme incertidumbre.
Claro, y además algo fundamental que comentábamos con Jesús Aguilar es el hecho de que en este tiempo de pandemia, donde era difícil acudir a los centros de salud o a los hospitales, claro, el consejo sanitario nos llegaba de los farmacéuticos, que nos decían, como tú dices, qué podemos hacer en determinadas situaciones, pero también el saber cómo proceder ante situaciones de incertidumbre, y eran ellos los que teníamos más tarde, claro, para que nos informaran.
Naturalmente, porque hay que tener en cuenta que las farmacias han sido esa primera etapa en la resolución de dudas. Los centros de salud, recordémoslo, estaban muchos cerrados. Los hospitales estaban que no daban abasto con la cantidad de casos de COVID que tenían. Entonces, realmente ha sido la farmacia la que ha estado de guardia, nunca mejor dicho, farmacia de guardia permanentemente cada día. Han abierto todos los días, incluso lo más duro de la pandemia, y han estado atendiendo a los ciudadanos. ¿Dónde ibas a preguntar con las dudas que tenías? Pues yo creo que también hay que destacar la labor de los medios de comunicación. No es por mirarnos a limpio a nosotros mismos, pero es verdad que los medios de comunicación han sido los que han informado a la ciudadanía, porque recogían además las opiniones de los especialistas. Pero ese consejo personal, cercano, de autoridad, lo ha tenido el farmacéutico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que proceder? ¿Cómo nos protegemos? ¿Las mascarillas? ¿Qué tipo de mascarillas? Había tantas dudas. Ahora nos parece que, en fin, que esto ya está superado, ¿eh? Que estamos ya con un grado de conocimiento alto, pero al principio no sabíamos nada de nada, absolutamente nada. Luego pues había muchos bulos por internet que también han sido, digamos, que conjurados en las farmacias, que dicen, me han dicho por WhatsApp que hay que tomar no sé qué, qué tal. Bueno, como yo digo, se le ponía, digamos, sentido común a una especie de desquicia que era lógico también en un momento de enorme confusión. Por tanto, creo que esa labor que tú destacas y que destaca el presidente, pues ha sido muy, muy destacada y debemos de ponerla en valor en todo lo que significa, ¿no? Realmente la farmacia siempre ha sido lo más cercano a los ciudadanos cuando ha habido un problema de salud, siempre, el consejo que se pedía en primer lugar, y en estos tiempos de pandemia, muy, muy especialmente. O sea, han resuelto dudas de todo tipo y, oye, y se la han jugado, ¿eh? Y se la han jugado. Esto también hay que ponerlo en su lugar. Porque al principio iba la gente allí, a la farmacia, y los farmacéuticos, bueno, empezaron a poner mamparas como pudieron y tal, pero ahí estaban y han corrido su riesgo y han hecho una labor impagable que tenemos ahora que reconocer porque es de justicia, absolutamente.
Desde luego, estamos contigo y nos quedamos con esa valoración. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a los oyentes de Fórmula de Salud y de Onda Madrid.
Un placer, querido Olimpio. Enhorabuena a los farmacéuticos y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Presidente, lo que decía, el reconocimiento público, yo creo que ustedes lo han sentido, ¿no? También en la farmacia y en los hospitales han sentido esa cercanía del público y el agradecimiento que quizás no se ha realizado como, en fin, en ese aplauso que antes hacía a las 8 de la tarde, ¿verdad? Estaban también ahí todos los profesionales sanitarios y ustedes porque eran los más cercanos al ciudadano.
Sí, bueno, incluso en el aplauso, ¿eh? En el aplauso a las 8 de la tarde, pues donde había farmacias, los ciudadanos miraban a los farmacéuticos y les aplaudían, ¿no? A esas horas, ¿no? Bueno, yo creo que el reconocimiento ha sido total, o sea, ha sido total, y en esa encuesta que antes te comentaba, que hemos hecho pública, pero no en su totalidad, porque hay cosas que en esta vida te dan un poco de, bueno, pues como un poco de reparo, ¿no? Pero el reconocimiento de la ciudadanía en esa encuesta era de un 98%, o sea, una... lo que dice, ¿no?, de lo de las elecciones a la búlgara, ¿no? Pues parecía que podían estar hasta manipuladas cuando no es así, ¿no? Pero te daba como un poco de reparo, ¿no? Realmente ha sido total. Ha habido un reconocimiento total y absoluto por parte de la población y ha habido un reconocimiento total y absoluto por parte de los medios de comunicación, ¿eh? Si a todo esto le podemos poner una pega, la mayor pega que yo pondría es la parte de la administración, ¿no? Los 17 estados autonómicos que tenemos en este país y las 17 maneras de trabajar, y en mucha medida lo poco que han sido capaces de tirar de la oficina de farmacia.
Vamos a tener tiempo de entrar en detalle. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hemos hecho un repaso, resumido de todo lo más destacado del papel que han realizado los farmacéuticos en sus distintos ámbitos durante este tiempo de pandemia, pero vamos a hablar de presente y de futuro, de cuáles son algunas de las iniciativas que van a marcar el futuro, los próximos años, desde el mundo de la farmacia. Y en eso tenemos que, bueno, nos tiene que comentar qué es esa estrategia llamada Somos Farmacéuticos. A ver, cuéntenos qué es lo que pretenden hacer con ello y cuáles son los pilares fundamentales en los que se basa.
Pues mira, hace pues 2 años, poco antes de entrar en el tema de la pandemia, justo el año anterior, hicimos una reflexión como profesión. La profesión farmacéutica es una profesión que lleva, como digo yo, en el planeta, en la Tierra, más de 800 años y que va, bueno, pues evolucionando en base a los tiempos, en base a la ciudadanía y en base a las necesidades de la población, ¿no? En esa reflexión que hicimos la profesión, nos marcamos una estrategia de futuro para los próximos años, que creemos que es la que va a acompañar o la que tiene que acompañar a los ciudadanos. y la titulamos Somos Farmacéuticos. Bueno, muy simple, ¿no? Uh-huh. Dentro de Somos Farmacéuticos, decíamos, hemos marcado tres ejes, ¿no? Porque, ¿qué es ser farmacéutico? Pues nosotros decimos que somos asistenciales, esto es la parte que más clara tienen también los ciudadanos, toda esa parte de, que está alrededor del medicamento y de la salud pública. Somos sociales, ahora lo hemos visto. Curiosamente, esa estrategia que marcamos, no sabíamos que iba a llegar una pandemia.
Claro.
Y ahí ha estado el resultado, ¿no? Somos sociales, lo que hemos estado hablando hasta ahora, esa cercanía, ese punto de encuentro a todos los ciudadanos. Y somos tecnológicos, somos digitales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo esto no lo podemos hacer sino en una red tan enorme como es la de las oficinas de farmacia en España, con 22.137 farmacias, si no estamos conectados y si no somos capaces de trabajar todos, no solo en nuestras oficinas de farmacia, sino interconectados entre nosotros.
Claro, son tres ejes, desde luego, fundamentales, pero cuando vamos con el primero, eso de somos asistenciales, para que aquellos ciudadanos que no conozcan, en fin, lo que ya se ha hecho durante el tiempo de pandemia, que ha sido un ejemplo claro de esa asistencia que ustedes realizan, asistencia sanitaria de primer nivel en el lugar más cercano al ciudadano. Pero ¿en qué consiste la esencia de somos asistenciales para los farmacéuticos?
Pues es un concepto de mucha más cercanía todavía, si es posible, ¿no?, del farmacéutico al ciudadano, en la preocupación no solamente de la dispensación del medicamento que necesita, sino en asegurarnos que ese ciudadano está siguiendo el tratamiento, ese tratamiento farmacológico que le ha marcado su médico, ¿no? Mira, hay un problema en toda la humanidad y desde luego en los países europeos, en el que el 50% de los pacientes no toman la medicación, no son adherentes, que decimos desde el punto de vista técnico, que significa que no toman la medicación que les han prescrito los médicos. Y esto es un problema muy importante, y es un problema de salud. Y es un problema de salud que tiene dos vertientes. Una vertiente, la vertiente económica, porque si tú no cumples esos tratamientos, pues vas a tener una mayor posibilidad de recaídas, de mayores consultas al sistema público y de mayores ingresos, y eso tiene un coste muy elevado, ¿vale? Y tiene esa vertiente económica, pero tiene también esa otra vertiente de salud del ciudadano, porque si dejas de tomar esa medicación vas a fallar en tu tratamiento y por lo tanto no vas a tener esa calidad de vida para la que tienes esas herramientas que son los medicamentos, ¿no? Entonces, ese es el concepto, ¿no? Ese concepto de no solamente la dispensación del medicamento, sino de, conjunto con el resto de los profesionales sanitarios, de seguir a los ciudadanos en base a los cumplimientos terapéuticos, lo que nosotros llamamos la adherencia del tratamiento o el seguimiento farmacológico. Porque también los ciudadanos, pues muchos ciudadanos van hoy a un médico al sistema público, mañana tienen un seguro privado y van al seguro privado. Bueno, y tenemos un problema, y es que el médico del sistema público no sabe la medicación que está tomando o que le ha recetado el médico del sistema de esa mutua que tiene, y al revés y viceversa, ¿no? Y esto no puede ser, porque el ciudadano es uno. El ciudadano es único, independientemente de donde vaya, ¿no? Entonces, ese seguimiento farmacológico y ese control de la medicación es una de las partes en las que nosotros entendemos que tenemos que trabajar de manera importante, porque somos los expertos en los medicamentos, ¿no? Y esto forma parte de esa estrategia de somos asistenciales, ¿no? O como esa conciliación de la medicación entre los pacientes cuando les dan el alta en un hospital y están tomando otra medicación en la parte de la atención primaria y nos encontramos en la farmacia, esas diferencias de conciliación, ¿no?, que hemos visto pues en distintos estudios que hemos ido realizando. Esto es a lo que nosotros llamamos somos asistenciales, y este es el eje fundamental de lo que queremos trabajar de futuro.
Pues vamos a seguir abundando en ese concepto y en otros que tienen mucho que ver con el trabajo de los farmacéuticos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida regresamos. Seguimos en Fórmula Salud y como hacemos habitualmente en este programa, buscamos también prismas diferentes sobre el mismo objetivo. En este caso, hablando del mundo farmacéutico. Uno de nuestros, una de las personas que colabora habitualmente en este programa es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, apreciados radioyentes.
A ver, hablamos este fin de semana de la farmacia, una profesión que cada día tiene más futuro.
Así es. El graduado en farmacia tiene muchas salidas profesionales, desde la farmacia comunitaria, más conocida como oficina de farmacia, a la farmacia hospitalaria, que son los farmacéuticos que prestan atención a pacientes ingresados en hospitales, pasando por la farmacia militar, la distribución farmacéutica, la industria química y farmacéutica, la nutrición, los productos sanitarios, la dermofarmacia, las plantas medicinales, la salud pública, la farmacología, la bioquímica, la síntesis de fármacos, la farmacia galénica y, por supuesto, en las universidades, la docencia y la investigación. Podríamos resumir todo esto en dos facetas: actividad de investigación y asistencial o actividad industrial. Por cierto, quería destacar de forma relevante que hay que agradecer el papel de los farmacéuticos durante la pandemia COVID-19. Su entrega, compromiso, dedicación fueron esenciales en los peores momentos del año pasado. Muchos de ellos se infectaron e incluso algunos fallecieron.
Así es, y lo venimos comentando. Y desde luego fue un cambio muy notable en la farmacia, que ha sido precisamente el de la atención.
Desde luego, el cambio en la atención farmacéutica es impresionante. Primero se evolucionó de la fórmula magistral clásica al medicamento industrial. Se ha pasado de la clásica botica al laboratorio. Y actualmente ha llegado ya las nuevas tecnologías, la transformación digital. Tenemos que se ha implantado la receta electrónica, que ha modificado la prescripción y la dispensación. Ha llegado Internet también al mundo de la farmacia. Estoy seguro que próximamente veremos las farmacias virtuales.
Claro, y el farmacéutico es una parte, desde luego, esencial del propio sistema sanitario español.
Bueno, pues el farmacéutico es un agente de salud, un agente sanitario fundamental que participa en conseguir un uso racional de los medicamentos. En España se utilizaba en muchas ocasiones de forma inadecuada los medicamentos porque se llevaba incluso a cabo una autoprescripción, una automedicación. Por ejemplo, hasta hace poco se podían pedir casi todos los fármacos sin recetas, incluso hasta antibióticos, que eso ha dado lugar ese mal uso de estos fármacos a la aparición de muchas resistencias. Un medicamento adecuado es beneficioso, pero si el uso es inadecuado puede ser perjudicial. Aquí el farmacéutico juega un papel fundamental, insisto, como agente de salud. Y además hace sostenible el gasto farmacéutico.
Claro. ¿Y cómo ve la farmacia del futuro?
Bueno, pues caminamos hacia una medicina del futuro, una medicina de precisión, personalizada, participativa, predictiva y preventiva. Tenemos nuevos fármacos biológicos ya disponibles y otros que están en fase de investigación que permitirán mejorar la calidad de vida de muchas enfermedades. Recordemos que no siempre se pueden curar enfermedades, en ocasiones solo se puede aliviar. Y aquí el trabajo en equipo de todos los profesionales de la salud es fundamental, incluidos, por supuesto, el papel crítico de los farmacéuticos, para centrarnos entre todos en lo que realmente importa.
Claro, pues muchísimas gracias y un abrazo, profesor, porque merece mucho la pena tener en cuenta a los farmacéuticos como agentes de salud.
Muchas gracias a ti, Alipio. Muchas gracias a los radioyentes y muy feliz fin de semana.
Pues estamos hablando con Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Hemos hablado de la parte más asistencial del farmacéutico, pero tenemos que hablar de otros procedimientos y de otros proyectos en marcha. Uno de ellos es esa farmacia del futuro, digitalizada, como nos comentaba, y la parte social, la vertiente social que hemos venido comentando, pero queremos entrar más en detalle. Señor Aguilar, ¿le parece que repitamos esta cita mañana domingo?
Estupendo, pues mañana a las 9 de la mañana aquí estaré.
Pues nada, aquí nos vemos. Seguimos en Fórmula Salud.